Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Madrid celebra su día en la Feria Internacional de Turismo en Fitur, que cumple 40 años con sus mejores datos de participación. Hasta IFEMA se han acercado hoy la presidenta Díaz Ayuso y el alcalde Almeida, entre otros representantes políticos. Tanto la actividad ferial como el turismo son dos de los motores de la economía regional y el reto ahora es conseguir la proyección internacional de Madrid como destino turístico bajo una sola marca que incluya a la comunidad y a la capital.
Por nuestra meta, que es precisamente la excelencia, y para eso es fundamental, como decía anteriormente el alcalde, la colaboración entre la administración pública y el sector privado. Por eso es fundamental unir la colaboración del ayuntamiento, de la comunidad y de la iniciativa privada para crear un único destino, que es Madrid.
Ese organismo en el cual nos vamos a juntar la comunidad, el ayuntamiento y el sector privado, para de forma conjunta poder seguir avanzando en este camino de éxito que tenemos desde hace 40 años. Y creo que es una noticia que lo que remarca precisamente es que cuando nos unimos somos más fuertes.
Acabamos de conocer que la presidenta madrileña Díaz Ayuso concede a Juan Guaidó la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Es la primera persona que va a recibir este reconocimiento desde su creación en el año 2017. Díaz Ayuso va a firmar hoy el decreto que va a publicar mañana el BOCAN y mañana por la tarde hará entrega a Guaidó de esa condecoración al presidente encargado de Venezuela. Sobre la visita de Guaidó a España, ha acabado abriendo una brecha entre los expresidentes socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, brecha que amenaza incluso con quebrar la posición del PSOE. Llegará mañana, como decimos, a Madrid y será recibido por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, pero no por el jefe del Ejecutivo, por Pedro Sánchez. Zapatero respalda la decisión de Sánchez de no mantener un encuentro con Guaidó. González, en cambio, le considera como el único representante legitimado democráticamente del país de acuerdo con la Constitución de Venezuela. Además, el líder del PP, Pablo Casado, ha dicho que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, debe dimitir si se demuestra que se reunió en un avión en el aeropuerto de Barajas con la número 2 de Maduro en Venezuela, con Delcy Rodríguez. La dirigente chavista es una de las 25 personas incluidas en la lista negra de la Unión Europea, vetada para viajar por el espacio Schengen.
Pero lo que no puede ser es que algo que ahora mismo está preocupando a nuestros socios comunitarios y, por supuesto, a la oposición democrática venezolana, se oculte, y si esto se acaba demostrando, creo que el señor Ábalos no puede seguir un día más al frente del ministerio.
Así viene este viernes y 24 de enero. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Nuevo recurso judicial contra el traslado de las basuras de la Mancomunidad del Este a Valdemingómez.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid argumenta que no hay acuerdo entre la Mancomunidad y el Ayuntamiento de la capital, que se está autorizando la entrada de residuos sin competencias para ello y se está incumpliendo la estrategia de residuos de la Ciudad de Madrid.
Madrid no descarta reclamar judicialmente la deuda del Gobierno central.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado exige el pago de 400 millones de euros que no se han incluido en las entregas a cuenta para nuestra región. Castilla-La Mancha amenaza con ir a los tribunales por el mismo motivo.
Luto en Cataluña por las víctimas de la borrasca Gloria.
El Gobierno central ha aprobado un paquete de ayudas a las zonas afectadas. El Ayuntamiento de Barcelona pide la declaración de zona catastrófica para el litoral de la ciudad y estima que los daños del temporal superarán los 12 millones de euros.
La decisión sobre el escaño de Quintorra en manos del Parlamento catalán.
Los letrados de la Cámara no ven necesario un nuevo informe tras el respaldo del Supremo a la retirada de su credencial de diputado autonómico, y la decisión la tomará el presidente del Parlamento Parlamento Ruye Torrent.
Y en los deportes, batacazo del Atlético de Madrid en la Copa del Rey, Laura Cabrera.
Cayó eliminado en su visita a la Cultural Deportiva Leones, equipo de Segunda División B, por 2-1, y pasó el Leganés, que ganó 1-0 al Ebro, y también el Rayo Vallecano, que ganó en los penaltis al Betis. Y ya conocemos el sorteo de los octavos de final, partidos que se juegan la semana que viene, eliminatoria, partido único, y con los siguientes emparejamientos: Zaragoza, Real Madrid, Rayo Vallecano, Villarreal y Barcelona, Leganés.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. María Lalinde, DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente de salida de la capital por la M607 en Tres Cantos. Más dificultades de salida por la A4 en Pinto y también la A6 en Galapagar. Además, tráfico intenso de entrada a la capital por la A1 en Alcobendas y también en Las Tablas. Y ya en la M40, congestionada esta vía en Coslada, sentido A3, y en Valdemarín hacia la A6. Y mucha precaución por la nieve, especialmente en la M601 en Navacerrada.
El tráfico también en la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy, con la lluvia, con calzadas húmedas, aconsejamos mucha precaución a todas las personas que se muevan con el coche, sobre todo a esta hora, que se incrementa más la circulación en general y sobre todo en vías que conectan con la periferia y en la M30. En esta última, en la M30, ya tenemos que destacar las dificultades que surgen en la zona del Puente de los Franceses, en el enlace con el Paseo del Marqués de Monistrol y también en el recorrido entre el Puente de Costa Rica y el Puente de Ventas, en ese sentido sur. Además, aumenta en el cierre norte, comienza a ralentizar el tráfico de salida por la Castellana y también aumenta la actividad en vías del interior como José Abascal, la zona de O'Donnell, y en una zona muy muy céntrica donde además hay obras. Nos referimos al Paseo de Recoletos, en la confluencia con la Plaza de las Cibeles, obras que estrechan la calzada.
Les recordamos además que ya se ha restablecido la circulación en la línea 9 de metro entre las estaciones de Colombia y Paco de Lucía, tras permanecer cortada durante toda la mañana por una avería en el sistema de señalización. Información también desde la EMT, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras, la línea 147 traslada a unos 40 metros su parada de Sinesio Delgado número 1. Esta noche, a partir de las 11, las líneas 30 C1, C2 y E4 modifican su recorrido en las calles Jorge, Juan y Goya debido a un evento en el Palacio de los Deportes. Y ya mañana, a partir de las 10 de la mañana, el servicio especial de la línea 4 cambia la ubicación de su cabecera, que pasa a realizarse en Arturo Soria, número 332.
El tiempo.
Hoy tenemos una jornada de ambiente lluvioso, hay también nieve en la sierra. Antonio López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. Sí, hoy jornada de mucha inestabilidad, aunque las precipitaciones ya más bien van a ser escasas. Ha llovido bastante durante la mañana, la cota de nieve se sitúa por encima de los 1.400 metros y las máximas hoy en descenso con respecto a las de ayer, 8 o 9 grados a lo sumo. Y vamos a comenzar un fin de semana de contrastes. Mañana seguirá este episodio lluvioso con nevadas débiles en áreas de la sierra. Por la tarde irán disminuyendo las precipitaciones y poco a poco ya el domingo se irá metiendo una cuña anticiclónica que garantiza tiempo más estable, con nieblas al amanecer en la sierra y zonas del sur y máximas en ascenso para el domingo.
Gracias, Antonio. Y un día después de que lo hiciera la estación del puerto de Navacerrada, también ha abierto hoy la de Valdesquí, que inaugura la temporada con apertura parcial de sus pistas gracias a la nieve caída en los últimos días y a la que sigue cayendo. Agustín Ramírez es el director de Valdesquí.
Hoy contamos con unos 12 kilómetros, ¿no?, de inicio, con los cuales permite el tiempo, iremos ampliando a lo largo para el fin de semana y en lo sucesivo. Hoy 12 kilómetros, los 7 remontes por ahí abiertos, una nieve que está cayendo ahora, que es verdaderamente de una calidad extrema, porque es nieve, polvo y encima compactada, y lo nuevo que está cayendo. Con lo cual, bueno, el día, como veis, está nevando, ¿no?, un poquito cerrado de visitar, no muy agradable quizás para el esquí, pero el que venga va a disfrutar de lo lindo.
2:09.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Una estrategia turística regional con la colaboración público-privada para abordar los desafíos del sector y también una sola marca que incluya a la comunidad y a la capital para potenciar la proyección internacional. Estas son algunas de las fórmulas que han lanzado hoy en IFEMA la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, con motivo de la celebración del Día de Madrid en la Feria Internacional de Turismo Fitur. Hasta allí nos vamos. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. El stand conjunto entre comunidad y ayuntamiento es la mejor muestra de que ambas administraciones caminan de la mano para favorecer el turismo y que siga arrojando cifras muy positivas. Hasta noviembre de 2019, más de 7.100.000 turistas visitaron Madrid, pero hay que seguir avanzando con un organismo común que gestione todas esas iniciativas en favor del desarrollo turístico, dicen la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Por nuestra meta, que es precisamente la excelencia, y para eso es fundamental, como decía anteriormente el alcalde, la colaboración entre la administración pública y el sector privado. Por eso es fundamental unir la colaboración del ayuntamiento, de la comunidad y de la iniciativa privada para crear un único destino que es Madrid.
Ese organismo en el cual nos vamos a juntar la comunidad, el ayuntamiento y el sector privado para de forma conjunta poder seguir avanzando en este camino de éxito que tenemos desde hace 40 años. Y creo que es una noticia que lo que remarca precisamente es que cuando nos unimos somos más fuertes.
Porque Madrid es talento, cultura, gastronomía, comercio y también destino de congresos. De hecho, ostenta el trofeo como mejor destino mundial para la celebración de congresos. Por eso, el alcalde reclama al gobierno central la reapertura del Palacio de la Castellana, que lleva más de 10 años cerrado.
Que por fin se reabra el Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana. Es un lujo que no nos podemos permitir que un recinto y un espacio de esas características en estos momentos no esté disponible para la ciudad de Madrid.
La comunidad quiere pescar en el caladero de turistas asiáticos y americanos porque tenemos mucho potencial y no importa tanto el número de turistas como lo que se gastan en Madrid, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
Lo que interesa como región es que el turista gaste dinero en el pequeño comercio, en nuestros hoteles, en nuestros restaurantes, en nuestros teatros, en nuestros cines, ¿no? Y ahí es donde hay que poner el foco desde la administración pública.
Porque el turismo acapara el 7% del Producto Interior Bruto Regional. Todas estas cifras en un stand conjunto entre comunidad y ayuntamiento en el que se pretende trasladar la vida y el bullicio de los espacios públicos de nuestra región.
Madrid se va a convertir mañana en la capital política de Venezuela con motivo de la visita del líder opositor del país caribeño, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado. Guaidó, que tiene previsto llegar a la capital mañana por la tarde, participará en una concentración de opositores al régimen de Maduro en la Puerta del Sol y será recibido también por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que le va a entregar la Medalla Internacional de la Comunidad, además de recibir las llaves de oro de la capital de manos del alcalde Almeida durante un acto en el Palacio de Cibeles, Eva Prat.
Serán primero las autoridades municipales las que hagan ese recibimiento a Juan Guaidó con el reconocimiento que merece, decía el alcalde José Luis Martínez Almeida, y del lado de los demócratas, según destacaba la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Con todos los honores que corresponden a un jefe de Estado, desde el ayuntamiento hablaremos a Juan Guaidó y al pueblo venezolano, al heroico pueblo venezolano que lucha por sus derechos, por sus libertades, por la democracia, le haremos el homenaje que verdaderamente se merece.
Uno está del lado de los demócratas o uno está del lado de los tiranos. Nosotros nos vamos a reunir con Guaidó y Pedro Sánchez, a través de Ábalos y mintiéndole a todos los españoles, se acaba de reunir con la vicepresidenta de Maduro.
El gobierno regional recibirá mañana a Guaidó en la Real Casa de Correos y allí va a recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Se trata de la primera persona que recibe este reconocimiento desde que se creó en diciembre del año 2017. Según la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, Madrid será mañana la capital mundial de la libertad.
Una marcha que yo llamaría la Marcha de la Libertad y que va a ser muy importante no solo para las decenas de miles de exiliados venezolanos en Madrid, sino todos aquellos que huyen de los populismos que en Iberoamérica están dividiendo a la sociedad y la están empobreciendo. Madrid mañana va a ser la capital mundial de la libertad.
A las 6 de la tarde tendrá lugar en Sol esa concentración de opositores al régimen de Maduro, a la que han confirmado su asistencia, entre otros, el vicepresidente regional Ignacio Aguado y la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio.
Y cuando hay un pueblo hermano como el venezolano que está sufriendo la represión de una dictadura como la de Maduro, que están siendo asesinados, agredidos constantemente, que les están usurpando derechos, hay que estar con ellos. Venezuela lo hizo en su día con España cuando estábamos pasándolo mal y creo que lo mínimo que podemos hacer como pueblo hermano es estar mañana en esa concentración.
Por supuesto que estaremos con Guaidó en el ayuntamiento, por supuesto que estaremos con nuestros hermanos venezolanos y por supuesto, como ya hemos estado durante todos estos años, estaremos denunciando el horrible régimen que hay en Venezuela y en Cuba de asesinos dictadores.
A la manifestación acudirán miles de venezolanos que viven en Madrid, como aseguraban en el programa 120 Minutos de esta casa.
Que nos manifieste con sus palabras, con su presencia, que no se ha perdido todo, que aún hay esperanza, que debemos volver a la calle.
Sin embargo, no estará ni en el recibimiento ni en la manifestación el grupo de Más Madrid. Para su portavoz municipal, Rita Maestre, se trata de un acto partidista.
De ninguna manera vamos a participar en ese acto de partido que tanto el Partido Popular como Ciudadanos ha organizado el sábado en Madrid, sin atenerse ni a las reglas, diría, en el sentido común, ¿no?, de seguir la política exterior que marca el Gobierno de España y además saltándose el reglamento de la Ciudad de Madrid, que establece de forma bastante clara qué llaves o a quién se pueden dar o no esas llaves de la ciudad.
El Grupo Municipal Socialista sí estará presente en la entrega de llaves de oro de la ciudad a Juan Guaidó.
2 de la tarde y casi 17 minutos. La Comunidad de Madrid se suma al malestar de otras regiones como Castilla-La Mancha por las entregas a cuenta anunciadas por el gobierno de Sánchez. Incluso desde el Ejecutivo Regional no se descarta acudir a los tribunales, José Frutos.
Sí, ha sido el vicepresidente Aguado quien ha señalado esa posibilidad de que el Ejecutivo Regional denuncie al gobierno central. Las cantidades todavía adeudadas por la Administración Central motivan esas posibles acciones judiciales. Ignacio Aguado.
En la Comunidad de Madrid son en torno a 400 millones de euros los que nos deben. No sé por qué no quieren proceder a abonarlas. Lo que sí que sabemos es que vamos a defender desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid todos y cada uno de los euros que nos corresponden. Si hay que ir a los tribunales, iremos a los tribunales porque entendemos que no se puede seguir estrangulando a la Comunidad de Madrid de esta forma.
Sería, de hecho, la segunda denuncia del gobierno regional relacionada con la hacienda pública, ya que ya llevó a los tribunales la deuda en concepto de IVA, un recurso admitido a trámite en noviembre por la Audiencia Nacional. La presidenta Díaz Ayuso no ha aludido a la posibilidad de volver a los tribunales, pero ha reclamado poder hablar con Pedro Sánchez de este y otros asuntos pendientes. Le reclama lealtad institucional.
Nosotros necesitamos cuadrar nuestras cuentas, hacer presupuestos y necesitamos que el Gobierno de España sea leal también con las comunidades y nos ayude. Entonces, todos los presidentes autonómicos lo primero que queremos es no hacer regionalismo, pero sí gestionar los recursos.
El portavoz socialista Ángel Gabilondo también se ha referido al asunto. Se le preguntaba por la amenaza de denuncia al gobierno hecha en relación al IVA por el socialista Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Con su responsabilidad que haga lo que crea que ha de hacer y que se haga, como siempre, las cosas regularmente y bien. Si hay algunos indicios de que nos ha hecho así, pues que se corrija.
Desde Más Madrid, Pablo Perpiñá pide al gobierno de Ayuso que no use este asunto de forma partidista.
Lo que pedimos hoy, y lo hemos pedido a lo largo de la última semana, al gobierno de la Comunidad de Madrid, es que tenga una actitud leal con el Estado, leal con nuestro país, y que su relación con el gobierno de España se base fundamentalmente en defender los intereses de los madrileños y no los intereses de un partido concreto.
Lealtad, dice, en este tema y en los demás.
La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha desvelado que ya ha hablado con la presidenta Díaz Ayuso para abordar asuntos relacionados con el futuro proyecto de presupuestos del Gobierno. El llamado PIN parental sigue separando a ambas formaciones porque Monasterio insiste en que sin este PIN, sin este veto, no prestará su apoyo a las cuentas, mientras que la presidenta lo considera innecesario porque los padres, ha reiterado, ya tienen capacidad de veto sobre los contenidos no curriculares.
El PIN parental es fundamental y yo creo que la señora Ayuso y el señor Díaz Aguado, que dicen que defiende la libertad, no van a querer estar del lado de la señora Celá. Tienen que elegir de qué lado quieren estar, del lado de la señora Celá o del lado de la libertad de los padres.
Si los padres no quieren que sus hijos vayan a una serie de charlas y de actividades, lo dicen y tranquilamente no van. Y nosotros vamos a apoyar a los centros que así lo decidan y también a las familias. Pero es que esto ya ha existido siempre. Es decir, que todo este debate es estéril y que unos presupuestos pendan de un debate inexistente me parece que es muy frívolo.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP, ha cancelado el contrato con la Asociación Cooperativa Andaira, que impartía cursos en los colegios concertados y públicos del municipio sobre prevención de la violencia de género. La noticia la publica hoy El País y el Ayuntamiento de Boadilla ha explicado que canceló ese contrato porque no estaba satisfecho con el servicio que estaba ofreciendo esa empresa, Pilar Rivera.
Los técnicos de la cooperativa entregaron la documentación al ayuntamiento, como marca la normativa, con todos los informes preceptivos y detalles de los contenidos. De hecho, no era la primera vez que esta empresa trabajaba en el municipio de Boadilla. A finales de octubre, tras un retraso de 3 semanas que obligó a Andaira a presentar escrito de reclamación, la concejala de Asuntos Sociales firmó contrato y comenzaron a trabajar sin problemas en varios institutos, no así en el colegio concertado Casbi. Algo debió ocurrir durante esa primera sesión porque inmediatamente después, tras una convocatoria de reunión por parte del ayuntamiento que no se llegó a celebrar, comunicaron por mail a la cooperativa la suspensión de los talleres sin ninguna explicación. Desde el centro se desmarcan del veto parental, asegura su director que los talleres no eran apropiados para la edad de los niños, razón por la que decidieron anularlos. Andaira, por su parte, ha remitido al ayuntamiento de Boadilla una serie de alegaciones al considerar que la suspensión del contrato es improcedente. Fuentes municipales aseguran que se seguirá luchando contra la violencia contra la mujer.
La Federación de Vecinos de Madrid ha presentado hoy un recurso contra el traslado de los residuos de la Mancomunidad del Este a la planta de Valdemingómez en Vallecas. Llega este nuevo recurso ahora después de que un juzgado de lo contencioso haya denegado las medidas cautelares que había solicitado Más Madrid para detener la llegada de las basuras a la capital. Paloma Nolasco.
3 incumplimientos administrativos argumentan el recurso de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. 1. No hay acuerdo firmado por el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad del Este. 2. Quien concede las autorizaciones no tiene competencias para ello. Y 3. Vulneración de la estrategia de residuos de la Ciudad de Madrid. Quique Villalobos, presidente vecinal.
Quien firma las autorizaciones es una persona que no tiene competencias para firmar dicha autorización. Y sobre todo, y lo más importante, esa autorización está firmada, como digo, sin ningún tipo de acuerdo, sin ningún tipo de obligación de sustentación legal, administrativa, ni por el Ayuntamiento ni por la Comunidad de Madrid.
Confía en que el juzgado conceda las cautelares solicitadas, pese a que el número 31 haya rechazado las planteadas por Más Madrid sobre este mismo asunto, que no es otro que la autorización del Ayuntamiento a la llegada de 600 toneladas diarias de basura. Precisamente sobre esta resolución judicial se pronunciaba el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Nos alegramos de que la justicia ratifique esta decisión, pero sobre todo nos alegramos porque frente a aquellos que entienden la demagogia como una forma de hacer política, no puede haber 700 toneladas de basura que se quedan en la calle todos los días.
Resolución esta, añade Villalobos, basada en informes de la comunidad construidos para decir sí a los residuos al partir de premisas que se autoimpone el autor de los mismos.
El Ayuntamiento de la capital tiene intención de reducir de forma notable la presencia de músicos callejeros en el centro de la ciudad tras las quejas vecinales por el ruido. En los últimos 6 meses del año pasado, la Policía Municipal registró 300 denuncias por las molestias que genera este tipo de actividad musical, según cuenta hoy el diario El Mundo. El Grupo Socialista considera lógico que Madrid limite la música callejera. Ángel García.
Sí, muchos vecinos del centro empiezan a estar hartos del ruido y molestia que dicen causa la concentración de músicos callejeros casi a cualquier hora. Rafael Molina es presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Plaza Mayor. Señor.
Hay demasiado músico porque muchos músicos ni siquiera son autorizados, están actuando en lugares donde no podrían actuar, como por ejemplo ocurre en la Plaza Mayor. También hay un interés a que se eliminaran los amplificadores y los horarios, pues ocurre lo mismo.
Esto ha llevado al ayuntamiento a plantear una reforma de la instrucción que regula esta actividad, porque entiende que choca con la normativa de la zona de protección acústica y por ello plantea una reducción importante del número de músicos callejeros. Carmen González es la secretaria general de la Concejalía de Cultura.
El número de autorizaciones que están vigentes son 900. ¿Ello qué ha generado? Pues ha generado el descontento de comerciantes, de vecinos y de los propios músicos. Por ello, se inicia un proceso de revisión. Yo creo que las normas hay que analizar cuáles son los efectos de su aplicación y hay que mejorarlas.
Una regulación que el socialista Pepo Hernández considera lógica, pero que critica la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Que también la música esté en la calle. Es cierto que debería de controlarse de alguna manera, pero también es cierto que es un atractivo importante en una ciudad. Le da una vida especial, yo creo, que a la ciudad también en sus calles.
Esta situación actual de desprotección hacia los músicos no solo no resuelve el problema, sino que consigue uno de los peores efectos, que es que se acaban marchando los músicos profesionales y se quedan aquellos que practican otra cosa muy distinta, que es la mendicidad musical.
La concesión de licencias está ahora paralizada. Mientras tanto, los músicos se quejan de las multas de 600 euros que dicen están recibiendo a diario.
Anotamos ahora el conflicto en el único camino vecinal que une Navas del Rey con la aldea del Fresno. El Banco Santander ha cortado el acceso a la vía que atraviesa la finca, donde se ubica una de sus sedes. Los ayuntamientos de los municipios afectados mandaron cortar las cadenas de las puertas que impiden el paso, pero la entidad ha vuelto a ponerlas, informa María Martínez de Mora.
Los ayuntamientos de Aldea del Fresno y Navas del Rey han dado una prórroga al Banco Santander para que abra de nuevo las puertas de su finca El Santo, ubicada en el único camino vecinal que comunica ambos municipios. Jaime Peral es el alcalde de Navas del Rey.
Que vamos a darles un poco de margen de tiempo a ver qué deciden. Pero claro, el margen de tiempo, ¿cuánto?
La entidad no ha contestado a esta cuestión y tras la retirada de las cadenas a principios de semana, ordenada por ambos consistorios, ha vuelto a colocarlas. El alcalde de Navas del Rey ofrece diálogo a la entidad bancaria, pero con los caminos abiertos.
En San Valle no pueden estar puestas, entonces ni yo ni el Ayuntamiento de Aldea del Fresno meternos en un conflicto y en un proceso judicial que puede durar 20 años. No, queremos que eso esté abierto ya. Hoy
los caminos continúan cerrados. Vecinos de ambas localidades han solicitado permiso a la Dirección General de Carreteras para manifestarse los tres primeros lunes del mes de febrero.
Noticia también en Fuenlabrada, donde el alcalde Javier Ayala ha anunciado que va a pedir explicaciones al consejero de Transportes sobre el nuevo cierre previsto para este verano en la línea de Metro Sur, del que no han facilitado, dicen, datos al ayuntamiento, a pesar de ser el municipio más afectado. Cristina Espina.
Metro de Madrid anunció ayer que serán 6 las estaciones de la línea 12 afectadas por el cierre, concretamente en el tramo comprendido entre Manuela Malasaña en Móstoles y Conservatorio en Getafe, por lo que en el caso de Fuenlabrada afectaría a todas las paradas del suburbano que pasan por esta localidad. Por eso, su alcalde ha querido resaltar que son 2 meses y medio de obras que afectaría a miles de vecinos del sur y que nadie les ha informado ni de cuáles son los beneficios.
No nos parecen formas de proceder. Nosotros necesitamos ser los primeros en ser informados, de manera que podamos a su vez informar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas de aquellos perjuicios que van a ser sometidos con este cierre de estaciones de metro en nuestro municipio.
El primer edil ha recordado que a pesar de tratarse de una línea joven, pues se inauguró en 2003, estos 40 kilómetros de túneles urbanos y sus 28 estaciones subterráneas no son la primera vez que tienen que cerrar alguno de sus tramos para acometer obras de reforma, algo que afirma les preocupa enormemente y sobre lo que creen que el gobierno regional debería dar explicaciones.
Y de vuelta a la capital, el madrileño distrito de Usera acoge este fin de semana la celebración del Año Nuevo Chino con más de 50 espectáculos para todas las edades, además de numerosas actividades organizadas también por el ayuntamiento. Como en los últimos años, uno de los eventos más esperados es el Gran Pasacalles Multicultural, que va a recorrer las principales vías del distrito este domingo a partir de las 11 de la mañana. La inauguración oficial esta tarde a las 5 en la plaza que hay en la Junta de Distrito de Usera.
El Año Nuevo, como todo el mundo,
todo igual que un año nuevo normal, lo único que con fechas distintas, ¿no?
Cenamos con familia, comida especial china.
En norte, pues come empanadilla, metemos dinero y tátires. Y cuando te toca dinero, significa que tienes dinero suerte. Y el tátires, amor. Y la zona de sur, ellos comen tallarines. Y el tallarines significa unido.
Siglo XX, nunca bajaste la mente.
Una invitación al baile y a la rebeldía, riqueza instrumental y textual en las canciones de Muerdo y en su directo de mañana en la Sala Joy Madrid.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La visita del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a España ha acabado abriendo una brecha entre los expresidentes socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, brecha que amenaza incluso con quebrar la posición del PSOE. Llegará mañana a Madrid y será recibido por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, pero no por el jefe del Ejecutivo, por Pedro Sánchez. Zapatero respalda esa decisión de Sánchez de no mantener un encuentro con Guaidó. González, en cambio, le considera como el único representante legitimado democráticamente del país de acuerdo con la Constitución de Venezuela. Además, el líder del PP, Pablo Casado, ha dicho que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, debe dimitir si se demuestra que se reunió en un avión en el aeropuerto de Barajas con la número 2 de Maduro en Venezuela, Delcy Rodríguez. La dirigente chavista es una de las 25 personas incluidas en la lista negra de la Unión Europea, vetada para viajar por el espacio Schengen.
Pero lo que no puede ser es que algo que ahora mismo está preocupando a nuestros socios comunitarios y, por supuesto, a la oposición democrática venezolana, se oculte, y si esto se acaba demostrando, creo que el señor Ábalos no puede seguir un día más al frente del ministerio.
Madrid celebra su día en la Feria Internacional de Turismo Fitur, que cumple 40 años con sus mejores datos de participación. Hasta IFEMA se han acercado hoy la presidenta Díaz Ayuso y el alcalde Almeida. Tanto la actividad ferial como el turismo son dos de los motores de la economía regional, y el reto ahora es conseguir la proyección internacional de Madrid como destino turístico bajo una sola marca que incluya a la comunidad y también a la capital.
Por nuestra meta, que es precisamente la excelencia, y para eso es fundamental, como decía anteriormente el alcalde, la colaboración entre la administración pública y el sector privado. Por eso es fundamental unir la colaboración del ayuntamiento, de la comunidad y de la iniciativa privada para crear un único destino, que es Madrid.
Ese organismo en el cual nos vamos a juntar la comunidad, el ayuntamiento y el sector privado para, de forma conjunta, poder seguir avanzando en este camino de éxito que tenemos desde hace 40 años. Y creo que es una noticia que lo que remarca precisamente es que cuando nos unimos somos más fuertes.
Viernes 24 de enero, más noticias titulares con Elia Fernández. Dos casos en estudio en España por el brote de coronavirus.
Según el Ministerio de Sanidad, son dos personas que han viajado recientemente a Wuhan, foco del virus en China. Las autoridades, no obstante, llaman a la calma y aseguran que España está preparada para afrontar esta situación.
Continúa la búsqueda del pesquero Rua Mar en aguas marroquíes.
Salvamento Marítimo intenta localizar a los 6 tripulantes que iban a bordo mientras se estudia una posible operación submarina de rastreo por si el barco gaditano se hubiese hundido.
Acuerdo entre acusados y víctimas del accidente en el metro de Valencia.
Ocurrió en el año 2006 y murieron 43 personas. 8 exdirectivos de los ferrocarriles de la Generalitat Valenciana iban a ser juzgados desde el próximo lunes. Se han retirado las acusaciones contra 4 de ellos y el resto ha aceptado una pena de 22 meses de cárcel.
Homenaje a los abogados de Atocha.
Hoy se cumplen 43 años del asesinato de 5 letrados laboralistas por 2 militantes de ultraderecha. Uno de ellos, Carlos García Juliá, será extraditado próximamente a España desde Brasil, tras 25 años como prófugo de la justicia.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Estamos de nuevo con María Lalinde. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de 2 accidentes de salida de la capital, uno en la A6 en Galapagar y otro en la M607 en Tres Cantos. Más dificultades de salida en la A2 en Torrejón y en Alcalá, la A3 en Rivas y la A4 en Butarque y en Pinto. Ya de entrada, tráfico intenso en la A1 en Las Tablas, la A2 en el enlace con la M30, la A6 en el Plantío y la M607 en la zona de la Universidad. Además, en la M40, varios tramos congestionados. A esta hora lo peor destacamos por accidente en túneles del Pardo hacia la A6 y mucha precaución por la nieve en la M601 en Navacerrada.
Que destacamos en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tráfico de plena hora punta. A esta hora tenemos que destacar movimiento sobre todo por la M30, una vía importante de distribución que se utiliza mucho a esta hora de viernes y que ya mantiene lentitud en distintos recorridos, distintos tramos, algunos de ellos con retenciones. En el interior, los vehículos se desplazan ya hacia las salidas. Destacamos accesos a la Avenida de América, en especial la calle de José Abascal, donde los agentes de movilidad cortan un carril para supuestamente facilitar el tránsito por esa zona, en esa confluencia con la plaza de Gregorio Marañón. Hay retenciones en José Abascal, un punto a evitar en la medida de lo posible. Y también, en general, los accesos a la Avenida de América o los movimientos por el Paseo de la Castellana en sentido norte son puntos a evitar en la medida de lo posible. Recordamos, en el centro, obras que estrechan la calzada en la confluencia del Paseo de Recoletos con la plaza de Cibeles.
El tiempo.
Con el tiempo todavía algo revuelto, Antonio López.
Así es, tiempo desapacible el que vamos a tener hoy, lluvias por la mañana, menos lluvias por la tarde, pero no descartables, y temperaturas que no van a llegar más allá de los 9 grados de máxima. Comenzaremos el fin de semana de la misma manera. Mañana también se esperan más lluvias durante la mañana que por la tarde, con nevadas débiles por encima de los 1.500 metros. Las temperaturas máximas ya van a ir recuperándose. Mañana máximas de 10 en la capital, el domingo hasta 11 grados y a partir del domingo situación más anticiclónica, eso sí, con nieblas a primeras horas.
2 de la tarde y 37 minutos.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 9, jornada 21 de la competición europea. Partidazo en el Palacio de los Deportes. Real Madrid, Efes de Estambul. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La borrasca Gloria se disipa, aunque sigue la inestabilidad en muchos puntos del país. Es el momento ahora de hacer el balance de los daños causados por ese duro temporal y el propio gobierno ha mantenido hoy una reunión interministerial presidida por Pedro Sánchez para estudiar los efectos de la tormenta y acelerar las ayudas a los damnificados. Desde el domingo, la borrasca ha dejado hasta el momento 12 personas muertas y 4 desaparecidas. Marta Zúñiga.
Son datos que ha facilitado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que esta mañana ha presidido, como dices, esa reunión interministerial. En ese encuentro se ha constatado los cuantiosos daños humanos y materiales provocados por la borrasca Gloria.
Estos días el mar se adentró hasta 3 kilómetros de tierra adentro en el delta del Ebro. El nivel aumentó en algunos puntos hasta casi 80 centímetros y en algunas áreas las lluvias caídas en un solo día superaron el total previsto para todo el año.
Se han solicitado informes preliminares a los respectivos ministerios que serán analizados en el Consejo de Ministros el próximo martes para poner en marcha cuanto antes las ayudas dependientes de la Administración del Estado.
Por tanto, hay que ponerse manos a la obra para que se puedan reponer las infraestructuras, actuar en la línea de la costa, que ha sido muy dañada, desgraciadamente, restaurar el patrimonio cultural afectado y también arbitrar todas las medidas posibles para los autónomos, para las pequeñas y medianas empresas, para las grandes empresas también afectadas, los pequeños negocios como restaurantes destrozados especialmente por este temporal.
El presidente Sánchez se desplaza mañana el sábado y el domingo, a lo largo de este fin de semana, por tanto, a zonas afectadas en la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Aragón. El temporal, la borrasca Gloria, se ha cobrado la vida de al menos 12 personas. 4 permanecen desaparecidas.
El presidente catalán, Quim Torra, decretado luto oficial en Cataluña por los fallecidos a consecuencia de esa borrasca. Además, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, va a pedir la declaración de zona catastrófica para el litoral de la ciudad, donde se ha perdido un 30% de las playas. Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
Hoy Protección Civil ya ha rebajado la fase de emergencia en Cataluña. El paso de la borrasca Gloria ha dejado playas sin arena o llena de restos orgánicos de los ríos, además de estragos en los conreos y también en muchas infraestructuras, como puertos y la vía ferroviaria de Rodalías. El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha cuantificado los daños en 20 millones de euros destinados a la reparación de todo lo que ha destrozado el temporal, todo en una primera aproximación. Muchos alcaldes han pedido la declaración de zona catastrófica, como es el caso de Ada Colau, que ha pedido declarar en el litoral de Barcelona por la gran pèrdua d'arena.
Però amb aquest temporal, doncs, la pèrdua ha sigut realment dramàtica. Plantegem fer un decret...
Que ha calificado de dramàtica, solicitarà a l'Estat les ajudes per la zona catastròfica del litoral de Barcelona i se coordinarà con el resto de ciudades que también se han visto afectadas.
Solicitar a l'Estat les ajudes pertinents.
Ahora la tormenta ya ha pasado, luce el sol en toda Cataluña, pero eso sí, empieza el trabajo para volver a la normalidad, porque 40 carreteras siguen con afectaciones, muchas de ellas siguen inundadas y además sigue la búsqueda de una persona desaparecida.
Las noticias de las dos en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Pedro Sánchez no tiene previsto recibir mañana en Madrid al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Lo va a hacer la ministra de Exteriores, que hoy ha defendido en Twitter que España mantiene la misma posición respecto a Venezuela. La oposición lo critica, pide además explicaciones al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por haberse visto con la número 2 de Maduro en un avión en el aeropuerto de Barajas. Delcy Rodríguez tiene prohibido pisar suelo europeo. Neus Cerdá.
Ábalos niega contactos oficiales con Rodríguez el pasado lunes. Desde su equipo aseguran que se acercó al aeropuerto a recibir al ministro de Turismo de Venezuela, a Félix Plasencia, y que venía a Fitur al frente de la delegación y del que es amigo personal desde hace años, y señalan que en ese mismo avión privado viajaba hacia Turquía la vicepresidenta de Maduro. Pero la oposición recuerda que no puede pisar suelo europeo porque está acusada de delitos de lesa humanidad. Ciudadanos pide la comparecencia de Ábalos en el Congreso, mientras que PP y Vox van más allá. Pablo Casado y Iván Espinosa de los Monteros exigen su dimisión si se demuestra que ha mentido.
Si esto se acaba demostrando, creo que el señor Ábalos no puede seguir un día más al frente del ministerio.
Tanto por la reunión secreta, que esa ya sabemos que se ha producido, como por el posterior comportamiento presunto del señor Ábalos protegiendo a esta persona que no debería estar aquí, por eso pedimos la dimisión del señor Ábalos.
Los populares piden además a Sánchez que se reúna este fin de semana con Juan Guaidó en Madrid, porque en su lugar está previsto que lo haga la ministra de Exteriores. En este asunto precisamente discrepan dos expresidentes socialistas. José Luis Rodríguez Zapatero, la SER, respaldaba así al gobierno.
En mi opinión, acierta. Y debo decir que el enfoque sobre Venezuela, antes o después, tendrá que cambiar en muchas actitudes políticas.
Y Felipe González, en un breve comunicado, ha defendido a Guaidó como único presidente legitimado de Venezuela.
A esta hora, Quim Torra mantiene su acta de diputado del Parlament pese a la decisión ayer del Tribunal Supremo de suspenderle. Los letrados de la Cámara Catalana no tienen previsto hacer otro informe y tampoco nadie se lo ha pedido. Entienden que debe ser ahora el presidente de la Cámara, Roger Torrent, el que haga correr la lista de Junts per Cat. Desde la oficina del presidente denuncian presiones y coacciones contra Torra. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. No habrá nuevo informe de los letrados del Parlamento. Mantienen vigente el anterior, que subrayaba que Torra puede seguir siendo presidente, aunque se le sustituya como diputado de la Cámara, pero evitan pronunciarse sobre la nueva decisión del Tribunal Supremo para retirarle el acta. Creen que ahora debe tomar una decisión política el presidente de la Cámara, Roger Torrent, que ayer fue requerido por el Supremo para hacerlo antes del domingo. Torrent guarda silencio, pero desde la portavocía del Govern, la dirigente de Junts per Catalunya, Meritxell Budó, insistía en desobedecer al Supremo.
Es que no contemplamos que se le retire el acta de diputada porque, repetimos, es que el reglamento del Parlamento de Cataluña no contempla competencias a la Junta Electoral Central para retirar el acta. Y recordemos que la sentencia del Tribunal Supremo solo lo que dice es que no anula la resolución de la Junta Electoral Central, pero no dicta ni dice que se ejecute ninguna sentencia.
La oficina del presidente hacía pública una carta denunciando presiones y coacciones contra Quim Torra y otros miembros de la Cámara catalana y anunciando acciones legales contra quien considere que Torra comete un delito de usurpación de funciones públicas manteniéndose en el cargo. Fue precisamente el presidente del PP, Pablo Casado, el que señaló ayer a Torra y hoy insistía en la ilegalidad de que Pedro Sánchez mantenga una reunión con el jefe del Ejecutivo catalán.
En el caso del señor Sánchez, si no acata la sentencia del Tribunal Supremo, podía él mismo estar incurriendo en una desobediencia a las sentencias que se están ya conociendo.
Ciudadanos anuncia acciones legales si el lunes Quim Torra ocupa su escaño en el Parlamento. Lorena Roldán.
Si el lunes de nuevo pues nos encontramos a Torra ocupando un escaño que, insisto, ya no le pertenece, pues evidentemente nosotros tomaremos las acciones legales que correspondan para proteger los derechos que los líderes independentistas, en este caso Torra y Torrent, se estarían saltando.
Roger Torrent no ha convocado de momento el pleno del lunes.
Y la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación del defensor del pueblo catalán por un delito de cohecho impropio. Rafael Ribó, al parecer, viajó a Berlín para ver la final de la Champions, invitado por un empresario investigado en la causa de corrupción del 3%. Ribó se defiende, dice que ya dio todas las explicaciones en el Parlamento catalán. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, compareció en el mes de septiembre y dijo entonces que fue un error aceptar ese viaje a Berlín. Ribó fue con su hija y otras personalidades políticas de Cataluña. Los gastos, en torno a 40.000 euros, se facturaron a tres empresas de Joan Soler, investigado en el caso del 3%. Para la Fiscalía Anticorrupción hay indicios de que el síndic de Greuges cometió un delito de cohecho impropio, castigado con penas de hasta un año de cárcel y tres de inhabilitación para cargo público. Ese viaje fue para Anticorrupción un regalo de especial relevancia por el desembolso económico. Con este tipo de invitaciones, además, lo que se persigue es conseguir capacidad de influencia para lograr después contratos públicos. El juez del 3%, José de la Mata, tiene sobre la mesa la petición que estudiará para decidir si envía una exposición razonada, un informe con los indicios contra Ribó, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al que está aforado por el cargo que ostenta.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Mensaje de tranquilidad a la ciudadanía por parte del Ministerio de Sanidad ante el nuevo virus de China que mantiene en alerta al mundo. España, según ha indicado el ministro Salvador Illa, se encuentra preparada para afrontar los posibles casos. Sanidad ha informado de que hay dos personas en estudio en nuestro país por posible contagio, aunque descarta por el momento que vaya a haber controles en los aeropuertos. El ministerio, que ya está haciendo un seguimiento diario, ha convocado una reunión con las comunidades autónomas para coordinar las medidas de respuesta en caso de que fuera necesario. Aunque la situación es de alto riesgo en China, el ministro ha recordado que la Organización Mundial de la Salud ha decidido no declarar la emergencia internacional porque no se dan todavía, Marta Zúñiga, las circunstancias.
Así es, esas personas en estudio son dos, como dices, presentan sintomatología y proceden de la localidad china de Wuhan. Se calcula que entre hoy y mañana se podrán conocer los resultados de las pruebas, aunque el departamento de Salvador Illa asegura que tienen baja probabilidad de dar positivo. El ministerio no va a establecer, al menos por el momento, controles en los aeropuertos. Lo ha dicho Fernando Simón, director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias.
Hasta ahora, en España, hemos considerado que las acciones en los aeropuertos, al no tener vuelos directos, no tienen sentido. Es diferente para los países que tienen vuelos directos, que tienen que plantearse las medidas de control de otra manera. pero nosotros ahora mismo no lo tenemos que plantear.
El ministerio que dirige Salvador Illa celebra a diario una reunión de seguimiento para analizar la información disponible sobre el coronavirus chino. La fuente de infección está bajo investigación, aunque existe la posibilidad de que la fuente inicial pueda ser algún animal, puesto que los primeros casos se detectaron en personas que trabajan en un mercado donde había presencia de animales. Algunos coronavirus son zoonóticos. Esto quiere decir que se pueden transmitir de los animales al ser humano. No existe tratamiento, explicaba en Madrid Directo de Onda Madrid el doctor Luis Enjuanes, del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología.
No hay vacuna ni para el nuevo ni para los anteriores. Nuestro laboratorio ha diseñado unos prototipos que han sido evaluados en Estados Unidos y dan una protección del 100%, pero en ratones de laboratorio. Y todavía no se ha autorizado el uso en humanos. Esto, por medidas de seguridad, pues suele tardar un poco más.
La Organización Mundial de la Salud asegura que aún no hay que declarar la emergencia internacional, pero no descarta tener que hacerlo más adelante.
Hay más noticias que nos deja este día y que repasamos ya con Patricia Fernández. Y lo hacemos con una última hora que nos llega desde Alemania.
Sí, Felipe, la policía alemana acaba de informar de un tiroteo masivo allí. Parece que varias personas habrían muerto, más de 6, dicen. Hay también varios heridos al suroeste del país. Por ahora hay un sospechoso detenido por las autoridades. La policía ha explicado que, según las primeras informaciones que manejan, probablemente las víctimas y el sospechoso se conocían.
Seguimos sin noticias del pesquero desaparecido en aguas marroquíes.
La principal hipótesis es que se haya hundido después de chocar con algún mercante. Salvamento Marítimo ha reanudado esta mañana la búsqueda del Ruamar desaparecido en la madrugada del miércoles con 6 tripulantes a bordo. Los equipos de rescate han estado trabajando durante toda la noche en la zona donde se perdió la pista y a primera hora se han incorporado además medios aéreos. El delegado de Gobierno de Andalucía, Lucrecio Fernández, explica cómo van esos trabajos.
Todo el dispositivo que se ha puesto en marcha hasta ahora sigue sin localizar restos del barco ni tenemos ningún otro tipo de señales. El dispositivo se mantiene de manera permanente, tenemos un barco permanentemente en la zona y de manera alternativa tenemos un helicóptero de la Guardia Civil.
Salvamento Marítimo también está valorando hacer una localización del pecio.
No habrá juicio por el accidente de metro en Valencia. En julio de 2006 fallecieron 43 personas.
La Fiscalía Provincial y los 8 exdirectivos procesados por el fatal descarrilamiento han llegado a un acuerdo que evitará el juicio del próximo lunes. 4 de los 8 procesados aceptan los cargos a cambio de una reducción de 22 meses de prisión y se retira la acusación contra el resto, entre ellos la exgerente de Ferrocarriles de la Generalitat. No se reclama responsabilidad civil porque ya se pagaron las indemnizaciones a las víctimas. La Fiscalía ha dado el visto bueno a este acuerdo.
Y séptima jornada de protestas contra la reforma de las pensiones en Francia.
Coinciden con la celebración del Consejo de Ministros, que ha dado luz verde a la ley completa que recoge esta reforma. El gobierno de Macron quiere que el Parlamento le dé el visto bueno antes del verano. Quiere instaurar un sistema universal de pensiones por puntos que unificaría los 42 regímenes existentes actualmente y que se empezaría a aplicar progresivamente a los nacidos a partir de 1975.
Onda Madrid.
Deportes.
Ya está por aquí Laura Cabrera. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Ya conocemos la suerte de los 3 supervivientes madrileños en los octavos de final de la Copa del Rey, que se van a disputar la semana que viene de nuevo a partido único. Tendremos un clásico copero para el Real Madrid, el Zaragoza en la Romareda. Reacción del director de instituciones del Real Madrid, Emilio Butragueño.
Saben que haremos todo lo posible, pero vamos a prepararnos para ganar, siempre es así, es la naturaleza del Real Madrid. Luego los partidos salen como salen, esta competición, bueno, ya lo estamos viendo, es muy peligrosa, son 90 minutos, en este caso en campo contrario, sabemos que todo puede pasar.
No ha tenido suerte el Club Deportivo Leganés. Después de eliminar ayer al Ebro 0-1, tendrá que jugar en el Nou Camp la semana que viene ante el Fútbol Club Barcelona. Ha sido una de las dos únicas opciones que había de enfrentamientos entre equipos de primera división y además el sorteo ha deparado que tenga que jugarse lejos de Butarque. Martín Ortega, director general pepinero, ha sido protagonista en el micrófono de Onda Madrid.
No sé, no ha deparado un enfrentamiento complicadísimo contra el Barcelona en su casa. Pero bueno, nada está perdido, tenemos que ir allí, vamos a ir a competir y a ver qué pasa. Sí, bueno, esta vez va a ser todavía más complicado porque no tenemos la oportunidad de jugar en casa con nuestra afición. Pero bueno, torres más grandes han caído.
Y Rayo Vallecano-Villarreal, tras vibrar ayer en una noche mágica en Vallecas, eliminando al Betis en los penaltis, hoy también ha estado con nosotros en el partido de la una Andrés Martín, que fue el autor del empate a dos para que el Rayo forzara esa tanda de penaltis en la que se clasificó para los octavos de final. Andrés habla sobre el Villarreal.
Bueno, partido difícil, un equipo para mí muy, muy top de la liga y bueno, nosotros vamos a salir con la misma mentalidad de siempre, salir a presionar arriba y ponerle las cosas difíciles. Nosotros tenemos la idea muy clara de juego, el míster siempre nos dice que presiona arriba y la mentalidad de jugar al fútbol y tener la pelota y nada, seguir con esa dinámica positiva que tenemos.
Y ya está, el Atlético de Madrid, no lo busquen porque no va a estar en los octavos de final. Ayer cayó eliminado ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Solo la mitad de los equipos de la máxima categoría han conseguido alcanzar esta ronda en este formato de partido único. Además del Atlético de Madrid, también se han quedado en el camino el Eibar, el Celta, el Betis, el Getafe, el Valladolid, el Levante, el Alavés, el Mallorca y el Español. Fue un auténtico batacazo el de ayer de los rojiblancos en el Reino de León. Ante la Cultural cayeron derrotados por 2-1. Se llegó con empate a 1 al final del encuentro y en la prórroga el gol de Sergio Benito finiquitaba la eliminatoria. La Cultural tuvo en su portero Lucas Guifar, al gran héroe de la noche con grandes paradas. Uno de los capitanes, Saúl, del Atlético de Madrid, habla de falta de actitud.
Esto no es el Atlético de Madrid. La afición no se merece esto, el club no se merece esto y creo que los jugadores tenemos toda la culpa.
Creo que somos capaces de competir contra los mejores, contra el Barça, Madrid, contra todos los mejores somos capaces de competir. Y cuando competimos contra un equipo de igual calidad que nosotros o incluso inferior, no somos capaces de hacer el juego que nosotros deberíamos hacer o de estar lo motivado que deberíamos estar motivado. Y creo que es una cosa de todos los jugadores que tengamos que tener más autocrítica, más orgullo y saber lo que representamos.
Su verdugo La Cultural, uno de los dos supervivientes de Segunda División B, se va a medir al Valencia en esos octavos de final, mientras que el Badajoz, que eliminaba al Eibar, se medirá al Granada. Dejamos ya el fútbol para hablar también de baloncesto y tenemos jornada y partidazo de la Euroliga en el Palacio de los Deportes. Se enfrentan el primer y el segundo clasificado de la Liga Regular, Real Madrid, frente a Efes, recuperado Rudy. Pablo Lasso, el entrenador, que acumula 3 derrotas consecutivas junto con el equipo, espera un cambio de dinámica.
Hombre, normalmente yo me divierto más cuando gano, pero creo que es un gran partido. Estamos hablando de ahora mismo 2 equipos referentes en Euroliga, 2 equipos que han jugado la Final Four el año pasado. Yo creo que con grandes jugadores en los 2 equipos y si tiene pinta de que mañana es un gran espectáculo de baloncesto, ¿no? A eso pues me gustaría ganar y divertirme un poco más. Pero desde luego nosotros aspiramos a hacer un muy buen partido. Estoy seguro que la gente mañana va a estar a muerte con el equipo sabiendo que, bueno, pues que es un gran partido de baloncesto.
Mañana por hoy lo contamos desde las 9:20 en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Y 2 citas más. En balonmano, España juega hoy a las 8:30 la semifinal del europeo ante la selección de Eslovenia. En waterpolo, doble cita. Ayer la selección española femenina ganaba en las semifinales a Hungría. Y mañana jugará la final ante Rusia y la selección masculina buscará hoy seguir los pasos de las chicas. Juegan a las 7 de la tarde hoy ante Croacia en semifinales.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y estos son también algunos de los estrenos de cine que ya conoce María José Francisco. Nuevas aventuras del excéntrico Dr. Doolittle.
Que rompe su encierro en la mansión que comparte solo con animales desde la muerte de su mujer para adentrarse en una épica aventura. Una isla, viejos adversarios y maravillosas criaturas. El protagonista de las aventuras del Dr. Doolittle es Robert Downey Jr.
No hay más remedio que embarcarse en este peligroso viaje.
¡Todos a hacer las maletas!
puede hablar con los
Aguas
animales.
Oscuras es un drama basado en hechos reales.
Un tenaz abogado y un oscuro secreto al descubierto encuentra la conexión entre inexplicables muertes con una de las grandes corporaciones mundiales. Para sacar la verdad a la luz, pondrá en riesgo su futuro, el de su familia y su propia vida. Nominada a Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor en los Satellite Awards.
En DuPont, vivir mejor mediante la química es nuestro ADN.
Tienes que decirme qué diablos pasa.
DuPont ha estado envenenando conscientemente a 70.000 residentes desde hace 40 años.
También tenemos una comedia romántica bajo la dirección de Laura Maña.
Te quiero, imbécil, está protagonizada por Kim Gutiérrez y Natalia Mena. La historia de Marcos, que ha perdido a su novia, el trabajo y ha vuelto a casa de sus padres. Su vida convertida en un gran desastre, pero ahora va a reinventarse siguiendo los consejos de un youtuber. Comienza algo nuevo en medio de muchas dudas existenciales.
Tengo 35 años, vivo con mis padres.
Hijo, a ver si te centras, coño.
Para las mujeres soy una sombra.
Y yo no vamos a fallar, ¿eh?
Yo no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero.
¿Qué es lo que deseas con tu
El anime más hermoso en Los niños del mar.
Preseleccionada al Oscar a Mejor Película de Animación, nos acerca la historia de Ruka y su conexión sobrenatural con el océano. La belleza poniendo a prueba a los seres humanos. ¿Serán capaces de dejar de lado sus diferencias para resolver el misterio de la vida?
El fantasma del acuario.
Los niños del mar.
Nosotros también vimos lo mismo.
Lo cierto es que lo criaron los dugongos.
Tú debes de ser Ruka.
Seis canciones inéditas y rarezas de David Bowie.
En su nuevo EP, ahora con un tema original del 89 que se incluía en su álbum debut y del que luego se han hecho distintas versiones. Ya está disponible en streaming y también en descarga digital. I don't know what shadow gets me. All I've got is someone's face.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Precaución a montañeros y esquiadores.
Hay riesgo de aludes este fin de semana en la Sierra del Guadarrama. Javier Chivite, portavoz del 112 Comunidad de Madrid, nos recuerda unas medidas básicas de protección.
Aumentar la distancia de seguridad entre excursionista y excursionista cuando caminemos en grupo. Adoptar también una posición de bola en caso de que la luz nos sepulte. También correr en sentido perpendicular y cuando observemos que la luz ha detenido, mover los brazos fuertemente para crear un espacio de seguridad que nos permita respirar.
Madrid protagonista hoy en Fitur.
Nuestra región es la que más ha crecido en número de visitantes en España. En 2019 nos eligieron más de 7 millones de turistas extranjeros y la presidenta Isabel Díaz Ayuso resume por qué.
Madrid es dinamismo, es libertad y es seguridad. Y es dinamismo porque en Madrid nunca duerme, nunca se duerme. Es una de las regiones más vivas del mundo.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó, distinguido con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso se la entregará mañana en la Puerta del Sol. El presidente encargado de Venezuela también recibirá las llaves de oro de la Ciudad de Madrid de manos del alcalde Martínez Almeida.
Y lo primero que tenemos que estar es en la defensa de la democracia, de los derechos y de las libertades. Nadie que mejor que Juan Guaidó lo encarna en este momento.
Que vaya desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol en una marcha que yo llamaría la Marcha de la Libertad.
Desde Más Madrid, Rita Maestre critica al Partido Popular y Ciudadanos.
Almeida y Villacís están aprovechando y utilizando la Ciudad de Madrid para hacer política partidista.
PP, Ciudadanos y Vox piden explicaciones al ministro Ábalos.
Por su encuentro con la número 2 del gobierno de Nicolás Maduro, el líder de los populares, Pablo Casado, exige su dimisión si se confirma esa reunión, ya que la dirigente chavista está vetada por la Unión Europea para viajar por el espacio Schengen.
Yo exijo a Pedro Sánchez que dé explicaciones de inmediato a toda España y también a nuestros socios comunitarios de por qué se ha podido cometer tal gravedad en la recepción de la vicepresidenta del gobierno venezolano.
Ábalos asegura que no hubo un contacto formal. Pedro Sánchez ha evitado responder a los periodistas que le han preguntado por ello. Al presidente del Gobierno, la oposición le critica por no reunirse con Juan Guaidó y enviar en su lugar a la ministra de Exteriores.
Sanidad estudia dos posibles casos de coronavirus en España.
Son dos personas que han viajado recientemente a la ciudad china de Wuhan. Los resultados de los análisis se conocerán entre hoy y mañana, según Fernando Simón, director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias.
Hay un caso del que se van a mandar muestras con una probabilidad de infección muy baja porque no tiene características clínicas, las tiene al límite. Y hay otro caso que tuvo un cuadro respiratorio hace más tiempo del periodo habitual de incubación que en principio se está planteando descartarlo como posible caso de investigación. No tienen ningún viso de que va a salir positivo. En cuanto hubiera alguna información de interés, obviamente se les transmitiría.
Luto en Cataluña por las víctimas de la borrasca Gloria.
El Gobierno central estudia un paquete de ayudas a las zonas afectadas. El Ayuntamiento de Barcelona pide la declaración de zona catastrófica para el litoral de la ciudad y estima que los daños del temporal superarán los 12 millones de euros.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Buen fin de semana. Les esperamos el lunes. Un saludo y muy buenas tardes.